lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora a las 7 de la tarde comienza el enfoque. Estas 5 horas de radio que terminan en la medianoche, a las 12, que lo harán con la tertulia, en la que van a escuchar las voces de Alberto Pozas, Luis Izquierdo y Jaime González. En cuanto a la pandemia, el único dato que tenemos es 486 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es la incidencia. Luego les daré el número y la cifra de contagiados y también la más grave siempre, que es la de los muertos. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. He visto a un hombre joven que ha podido salir de Ucrania para dejar a su hijo en San Sebastián. Lo ha dejado con unos familiares. He visto la cara de ese niño que lloraba mientras veía cómo su padre se perdía por la calle, dispuesto a volver a Kiev por... decía, porque allí me necesitan. Ese hombre es bombero. He visto el rastro de la violencia y la tiranía que el hombre de la cara redonda que manda en Rusia emplea contra las mujeres, ancianos y niños. Es imposible no conmoverse. Es fácil llorar. Y he visto a un locutor de la televisión ucraniana que, en una imagen borrosa, decía que el gobierno no puede precisar cuántos muertos hay, pero que ya son cerca de 3.000 los muertos civiles. También he visto a una mujer anciana enfadarse cuando los medios hablan de muertes, mientras pregunta si los periodistas no saben distinguir la diferencia entre muerte y asesinato. He visto cómo la vida florece allí donde las balas reclaman su espacio y lo he visto justo en el momento en el que una madre paría a su hijo en un oscuro sótano de Kiev. He visto fotografías de la frontera con Polonia en la que los refugiados son recibidos con abrazos, lágrimas y una taza de café caliente. Y he visto por primera vez en mi vida al mundo reconociendo al mismo enemigo reencarnado en la soberbia, la prepotencia, el odio, las ansias de poder. He visto al presidente de mi país en un momento que no recuerdo, rectificando. Alguien ha debido explicar que la guerra no se gana con cascos, chalecos, antibalas y mantas. Y puede que haya cambiado porque al escuchar el discurso de José Borrell no tuviera otra alternativa. Y he visto a los de siempre pensar, lo de siempre, que los malos son los que la mayoría creemos que en realidad son los buenos y dignos. He visto a Carles Puigdemont hacer el payaso al creer lo que solo sueña e imagina él. Ni siquiera tiene categoría para ser el hombre del maletero del que ayer hablaba Borrell en el Parlamento Europeo. ¡Qué espanto! ¡Qué ridículo! He visto a una ministra de mi país calificar de error la ayuda de España a Ucrania para después no admitir una sola pregunta de los periodistas. Y he visto a un político que, sin vacilar, ha dicho esta mañana que Putin está más cerca de Vox que de los comunistas. Lo del KGB debe ser un invento. He visto a un hombre huyendo y andar kilómetros con una maleta en la mano derecha y un perro en la izquierda. Ese mismo hombre le ha dicho a un periodista que la comida que tiene es para el perro. Él puede aguantar mejor. Y he visto a un poderoso político advertir seriamente al hombre de la cara redonda que manda en Rusia, que por mucho que lo imagine, es incapaz de saber lo que se le viene encima. Y he visto que las cifras empiezan a romper los tableros pintados con tiza de pizarra de colegio. En una semana ya hay 850.000 refugiados. He leído unas palabras valientes del opositor a Putin, el preso Alexei Navalny. Si para frenar la guerra necesitamos llenar las cárceles y los furgones de la policía, llenaremos las cárceles y los furgones de la policía en Rusia. He visto a ciudadanos que se defienden con cócteles Molotov y que han bloqueado las carreteras con camiones y vehículos y han levantado barricadas para que los rusos no entren a la estación nuclear más grande de Europa. Todo esto lo he visto, lo he leído y lo he sentido en el séptimo día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Junto con la guerra, el nombre del día en nuestro país es el de Alberto Núñez Feijóo. Javier Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Enseguida hablamos de esa invasión, enseguida hablamos de ese nombre que les recordaba Félix Madero, el de Alberto Núñez Feijóo, pero antes echamos un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad a esta hora. Dirección General de Tráfico, María Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente en la A42 de entrada en Villaverde y retenciones también de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón y A4 en Pinto. También en la A4 en Butarque en ambos sentidos y ya en la M40 en Hortaleza sentido A2, Coslado hacia la A3, Mercamadrid sentido A4, La Fortuna hacia la A5 y Montepríncipe, Montecarmelo y Valdemarín hacia la A6. Y recordamos que a partir de mañana hay previsión de lluvia y nieve, por lo que antes de emprender la marcha han de informarse de las condiciones meteorológicas.
Séptimo día de invasión rusa en Ucrania. La madrugada del jueves pasado, las tropas rusas cruzaron las fronteras y a punto de cumplirse una semana desde ese momento, la situación se vuelve insostenible por momentos. Desde ayer, los ataques en la capital Kiev son continuos y más duros y contundentes. Si cabe, el gobierno ucraniano data en cerca de 2.000 los civiles muertos a causa de las bombas, mientras hoy hemos escuchado lo que no queríamos escuchar. Y lo hemos escuchado de quien no queríamos escucharlo. Rafa Cerro, buenas tardes.
Tercera guerra mundial. Buenas, malas tardes, Javier. Dicho por un diplomático, Rusia agita y explota el miedo. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial, que involucraría armas nucleares y sería devastadora. Aquí tienes la respuesta ya de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al comienzo de su primer discurso oficial del Estado de la Unión ante el Congreso. No tiene ni idea de lo que viene después. Putin no tiene ni idea. Él no tiene ni idea de lo que viene, dijo Biden durante ese discurso del Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso. Rusia cuenta actualmente con 5.977 ojivas nucleares disponibles para su uso, 4.477, porque las 1.500 restantes, grosso modo, estaban ya en fase de desmantelamiento. Más, BBC, la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania se celebrarán mañana en la frontera con Polonia y Ucrania. BBC News también. Rusia bombardea Kharkiv Freedom Square, la Plaza de la Libertad de Kharkov y el Teatro de la Ópera. El Kremlin lanza paracaidistas al noreste de Kharkov preparando una próxima toma del centro de la ciudad. Violentos enfrentamientos, dice también Al Jazeera. Te estoy dando solo las noticias de fuente buena y confirmadas. La Organización Mundial de la Salud, mientras confirma un ataque a un hospital de Ucrania en el que han muerto 4 personas y otras 10 han resultado heridas. El director general de la Organización Mundial de la Salud recuerda la inviolabilidad y neutralidad de la atención sanitaria. Como no confirmados, informes no confirmados, da 4 ataques a hospitales más e infraestructuras sanitarias. Ese otro sí lo está con esas muertes. Han muerto más de 2.000 ucranianos, de momento solo dicen más de, la fuente es ucraniana también. Y por último, terrible también, mira, terror, y ahora mismo está cambiando la BBC. Terror en Mariupol, ciudad portuaria y ratonera, 500.000 ciudadanos atrapados, las familias, los ancianos, los enfermos, los niños que viven en la ciudad portuaria de Mariupol están rodeados. Llegan por un lado milicianos prorrusos de Donetsk desde el este y las tropas desembarcan en el Mar Negro desde el oeste.
Es la última hora, gracias Rafa Cerro, de un conflicto que está teniendo sus consecuencias a lo largo y ancho del planeta. Las primeras aquí en España, éramos uno de los pocos países que todavía no había decidido mandar armamento directamente y no a través del Fondo Europeo a Ucrania. Éramos, hasta esta mañana, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el pleno monográfico en el Congreso de los Diputados que se va a enviar material militar ante los hombros de algunos de sus socios. Noelia Ontoria.
El gobierno rectifica por el bien de la unidad política y para despejar dudas y anuncia el envío directo de armas a Ucrania.
Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
A pesar de que Pedro Sánchez había informado a todo su gobierno de este anuncio, los morados se niegan a aplaudirle y la ministra Jone Belarra marca distancias en los pasillos. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se descuelga de Podemos y subraya su apoyo al presidente.
Puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial.
Estamos ante una decisión muy seria. Hay millones de vidas que están en peligro. El presidente del gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
El PP celebra el cambio y Cuca Gamarra tiende la mano al gobierno. El presidente de Vox, Santiago Abascal, cuestiona la credibilidad del Ejecutivo por culpa de Podemos y Edmundo Val, Ciudadanos, pide directamente a Sánchez que eche a los ministros morados.
Y vuelve usted a encontrarse cómo le vuelven a fallar sus socios. Pero quien no le falla ahí es la oposición y el principal partido de la oposición.
Todos esos aliados de Putin que acabo de nombrar están en su gobierno o apoyan a su gobierno. Y por eso usted y su gobierno no son fiables.
Déjelos, échelos del gobierno.
Sánchez anunciaba un plan nacional para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis, entre otras el aumento de los precios de la energía, un sacrificio, subrayaba, para defender a Ucrania.
A partir de las 9 de la noche, en compañía de Íñigo de Barrón y de Javier Jorrín, en La Economía Bien Enfocada, analizaremos todas esas derivadas económicas de la invasión rusa de Ucrania. Esto en Europa, en Estados Unidos, muy pendientes también de lo que sucede a miles de kilómetros de su país, y para muestra el discurso al que hacía alusión Rafa Cerro hace solo unos minutos, el discurso que la pasada noche pronunciaba el presidente Joe Biden, su primer discurso del Estado de la Nación. Washington, Bricio Segovia.
Joe Biden dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión y la guerra iniciada por Rusia en Ucrania fue el tema inicial del discurso. En esta especie de rendición de cuentas anual que hace el presidente estadounidense ante las dos cámaras del Congreso y su gabinete al completo, Biden unió a demócratas y republicanos en una ovación en apoyo a Ucrania. Biden, que se refirió al presidente ruso Vladimir Putin como dictador, anunció que Estados Unidos se sumará a sus aliados y cerrará el espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas. Esta medida llega después de que Estados Unidos haya impuesto sanciones al sistema financiero ruso, a oligarcas del país y al mismísimo Putin. Biden se dirigió directamente a los oligarcas y anunció la creación de un grupo de trabajo en el Departamento de Justicia para perseguir sus delitos. El presidente reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses no participarán en un conflicto con fuerzas rusas en Ucrania y aseguró que solo irán a Europa a defender a sus aliados de la OTAN en el caso de que Putin decida seguir avanzando hacia Occidente.
De vuelta a España y ya centrándonos en Madrid, el alcalde de la capital ha visitado hoy el punto de coordinación para la recogida de ayuda a Ucrania. José Luis Martínez Almeida ha ofrecido una nave con más capacidad a los promotores de esta iniciativa popular. Mar García.
El alcalde Almeida hoy ha escuchado relatos como este.
Me llegan llamadas, mensajes.
Gente acercada, gente de todos sitios, ¿no?
De todos, sí, incluso vienen rusos y se ponen a llorar.
O sea, vienen rusos y se ponen
sí,
a llorar.
Sí, se ponen a llorar, vienen de voluntarios, nos dan un montón de cosas.
O sea, hay voluntarios rusos que te están echando una mano.
Por supuesto, rusos y bielorrusos.
Se lo ha contado Katia, Caterina, la dueña de Ucramarket y ahora encargada de organizar también la avalancha de solidaridad de Madrid. Al alcalde le ha pedido algo muy concreto.
Necesitamos por ahora una nave, porque tenemos una, pero es también de un donativo, de un chico que nos lo ha donado. Estamos intentando localizar otra nave.
Necesitan dinero para el transporte también y medicinas. La respuesta del alcalde Almeida.
Nosotros vamos a estudiar todas las opciones que tengamos para poder echarle una mano.
Ya han enviado desde Madrid 4 furgonetas y 3 camiones llenos de donaciones.
Esto el alcalde Martínez Almeida. La vicealcaldesa Villacís ha estado en el centro de las Caracolas, donde se acogen algunos refugiados procedentes de Ucrania que comienzan una nueva vida en Villa de Vallecas. Eva Prat.
21 ucranianos están ya en el centro de las Caracolas, en Vallecas, con este perfil que describe la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Bueno, estas personas estaban de visita en Madrid por razones diferentes, unos profesionales y otros haciendo turismo.
Es el caso de Anastasia, su marido y sus 5 hijos. Cuando llegaron a Madrid desde Lanzarote comenzó la guerra. Ellos viven en Odessa.
No sabemos incluso si es seguro para nuestros amigos ir a nuestra casa para alimentar a nuestro perro.
De las 300 plazas que tiene las Caracolas, hay 80 reservadas para refugiados ucranianos.
Pero tenemos posibilidad de crecer de otras maneras. Por supuesto, podríamos abrir otros recursos cuando sea necesario.
Villacís pide que Podemos e Izquierda Unida salgan ya del gobierno de España por negarse al envío de armas a Ucrania.
Mm. Noticia importante que tiene que ver con los tribunales, puesto que la Fiscalía ha archivado esta misma tarde la causa contra el rey emérito Juan Carlos, ya sea porque han prescrito las cuentas pendientes o por su condición de inviolable cuando era jefe del Estado. Sus presuntas irregularidades fiscales quedan ahora en papel mojado, Lupe Ortiz.
No hay indicios sólidos y se añade la inviolabilidad por la que el rey emérito estaba protegido hasta el año 2014. La Fiscalía ha firmado dos decretos de archivo en los que enumera las líneas de investigación que llevaban abiertas más de dos años, desde las supuestas comisiones pagadas por las obras de la Vía La Meca a regalos que habría recibido de un multimillonario mexicano o el fondo en Jersey con más de 10 millones de euros. En todo ello se ha buceado sin que, tras hacerlo, haya base para ejercer la acción penal contra Juan Carlos de Borbón. Resalta la Fiscalía las regularizaciones con Hacienda que llevó a cabo y que han permitido recuperar para las arcas públicas más de 5 millones de euros. El abogado del emérito ha emitido un escueto comunicado, dice que hablará con él para trasladarle el contenido de estas decisiones y que próximamente hará las valoraciones oportunas. En cualquier caso, esta noticia, que era la esperada por parte de la Fiscalía, abre la puerta a un posible regreso a España de Juan Carlos de Borbón.
Se lo decíamos al inicio, se lo decía Félix Madero. Otro de los nombres propios del día es el de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, todavía presidente de la Xunta, que ha dado el paso que todos esperaban que diera. Va a optar a la presidencia del Partido Popular en el Congreso, que tendrá lugar el próximo día 1 y 2 de abril. Es una decisión, decía por la mañana Feijóo, precipitada por el transcurso de los acontecimientos, pero meditada desde hace años. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo, emocionado, ha pedido a los suyos permiso para presentarse como candidato a presidir el PP.
Porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular. Gracias, de verdad. Bueno, me da la impresión de que la propuesta que acabo de trasladarlos, por vuestro comportamiento, no es necesario someterlo a votación y entiendo que es un sí.
Ha recordado que en 2018 tuvo la oportunidad de dar un paso al frente, pero no lo hizo. Ha justificado su decisión ahora por la situación límite que vive España. Se ve la obligación moral de ponerse al servicio de su país y de su partido.
Hoy me siento en la obligación institucional y en la obligación moral de ponerme a disposición de mi partido y de mi país para garantizar el gobierno sólido, sereno, fiable y solvente que necesita España.
El presidente gallego ve posible ganar a Sánchez.
Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo que es posible ganarlo.
Feijóo ha asegurado que seguirá defendiendo los intereses de Galicia porque son los de España.
Feijóo será presidente de manera oficial del Partido Popular dentro de un mes y para entonces ya sabrá si uno de sus varones, el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, gobierna o no gobierna en su comunidad, sigue gobernando o tiene que repetir las elecciones y si lo hace o no, con la ayuda o con el apoyo o en coalición con Vox. Esta tarde el candidato popular Mañueco tenía una reunión con su junta directiva para analizar los encuentros de esta semana con los diferentes grupos. En cuanto tengamos noticia, les daremos cuenta de ella. Y esto en un día en el que hemos conocido los datos de paro correspondientes al mes de febrero, datos que en otra ocasión y circunstancia seguramente hubieran abierto este informativo porque son bastante buenos y alentadores. A nivel nacional hemos registrado el mejor mes de febrero desde 2015 y el número de parados en España se sitúa en los niveles más bajos desde 2008, nos lo cuenta Enrique López.
El gobierno destaca la buena marcha de la contratación indefinida con 316.000 contratos en febrero y lo achaca a la reforma laboral. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Tenemos casi el 22% de las nuevas
nuevas contrataciones de carácter indefinido y en un sector como la agricultura, que tanto se ha cuestionado el impacto que podía causar las nuevas normas en este sector, pues es de 143% sus contrataciones son indefinidas. En los jóvenes menores de 25 años también la contratación indefinida es muy relevante.
La construcción y la industria han permitido reducir el paro en febrero en algo más de 11.000 personas, la mayor bajada desde 2015, y hay más de 3.100.000 desempleados, casi 900.000 menos que hace un año. Escuchamos a Lorenzo Amor de ATA y Maricruz Vicente de Comisiones Obreras.
Los datos de paro y afiliación del día de hoy reflejan una clara desaceleración en el ritmo de creación de empleo. No solo se crea menos empleo que otro febrero de otros años, sino también que lo que viene ocurriendo en los últimos meses, pues también se ve una clara desaceleración.
Estamos en un momento complicado con la invasión de Ucrania y que es necesario que de manera urgente se produzca algún tipo de acuerdos entre gobierno y agentes sociales que posibiliten que nuestra economía no se vea mermada.
Por el lado de las afiliaciones, la Seguridad Social gana 67.111 cotizantes, el triple que en 2021. En un año se han recuperado casi 850.000 afiliados, sobre todo en la hostelería.
Y datos que se celebran especialmente aquí en Madrid, donde se baten récords, Enrique.
Récord de contratación indefinida en la Comunidad de Madrid. Uno de cada tres contratos firmados fueron estables. Suben también las afiliaciones a la Seguridad Social en la región, 11.200 más, y bajan los parados, 15.700 menos. Madrid fue la comunidad donde más descendió el desempleo. Enrique Osorio, portavoz.
Baja el paro 10 veces más de lo que baja España. Madrid baja el 4,4, España el 0,4. Si no existiera Madrid, en España subiría el paro, porque en España baja en 11.000 y en Madrid sube en 15.000.
Sindicatos y empresarios madrileños celebran los datos. Rafael Espartero, de UGT, Francisco Aranda, de CEIM.
Fundamentalmente son reducción en el sector servicios, la reactivación de las ferias, la reactivación de la actividad económica en todo lo que tiene que ver con la movilidad y el consumo, pues ha hecho que se dispare.
Sin el dato de Madrid, en España habría subido el paro en febrero en casi 4.000 personas.
En Madrid hay 340.000 personas en paro, 100.000 menos que hace un año.
Y tenemos que seguir hablándoles de la pandemia, tenemos que seguir hablándoles del coronavirus. Hoy teníamos reunión del Consejo Interterritorial de Salud, un consejo al que Madrid volvía a llevar la petición de eliminar mascarillas en las aulas. ¿Qué sabemos, Sergio Rodríguez? Buenas tardes, Sergio.
Reunión telemática presidida esta vez por la ministra Carolina Darias desde Moncloa. Ha comenzado enviando un mensaje de solidaridad a Ucrania, ofreciendo el sistema de salud a todos los refugiados que lleguen. Ha anunciado un encuentro el día 10 en Zaragoza de vigilancia global de la pandemia y también una modificación de las notificaciones de contagios para que sean comunicadas solo una vez a la semana. Por lo demás, ha insistido en que la incidencia sigue siendo descendente en las 6 últimas semanas, un 30% solo en la última semana.
La incidencia acumulada a 14 días mantiene la tendencia descendente consolidada ya durante las últimas 6 semanas. 6 semanas de consolidación de descenso en la incidencia acumulada y también el resto de indicadores epidemiológicos. Durante la última semana, comentarles que la incidencia acumulada se ha reducido en un 30%, pasando de los 753 casos por cada 100.000 habitantes a los 486 que hemos registrado en el día de hoy.
También ha dicho que hemos superado ya el pico de la sexta ola y que la variante Omicron ocupa de todos modos el 98% de los contagios en todo el territorio nacional.
Y en la comunidad, el Consejo de Gobierno ha dado hoy un paso para que la ley de infancia prometida por Ayuso sea una realidad en poco tiempo. También luz verde al proyecto básico del intercambiador de Valdebebas, Begoña Alarcón.
El intercambiador de Valdebebas conectará el barrio con los autobuses urbanos, la red de cercanías y la futura ampliación de la línea 11 de metro. Ya está listo el proyecto de ejecución de las obras, que costarán casi 33 millones de euros. El objetivo es que estén listas en 15 meses. Enrique Osorio, portavoz.
Va a estar ubicada en la avenida Manuel Fraga, una parcela de 25.000 metros de la Comunidad de Madrid. Tendrá una superficie de 6.800 metros distribuidos en 2 plantas, con áreas de espera, aseos y zona comercial.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado declarar urgente la tramitación de la nueva ley de protección a la infancia para poder remitirla a la Asamblea este primer semestre. Por cierto, al Gobierno regional no le gusta el nuevo currículo de primaria.
El currículo de primaria está plagado de ideología y de mantras del Partido Socialista, de Podemos y de sus socios de Gobierno, que llegan auténticamente al ridículo. Creemos sinceramente que esto va a conducir a una generación de estudiantes abocados a la mediocridad.
Creen que es una cruzada del Gobierno central contra la calidad educativa.
En un momento llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana en la Filmoteca proyectan a partir de las 5 de la tarde que fue The Baby Jane de Robert Aldrich de 1962. Dos hermanas cuyas carreras como actrices se vieron truncadas. Viven ahora juntas en una mansión de Los Ángeles con Bette Davis y Joan Crawford.
¿Recuerdas en qué año hiciste esa película?
Pues claro que sí. Y tú también, fue en 1934, después de Claro de Luna.
Yo también hice una película ese año. No querían exhibir mis películas, estaban demasiado ocupados con el lanzamiento de las tuyas.
A las 8, Review, un documental en el que Sergei Losnitsa presenta un retrato de la vida de la Unión Soviética en los años 1950 y 1960. A las 8:30, después de segunda parte, Atado y bien atado, documental de los hermanos Cecilia y José Bartolomé, que radiografía el estado social de la transición democrática en España. En la Academia de Cine a las 7 de la tarde, Libertad de Clara Roquet y un encuentro que bajo el título de Cómo ser directora de fotografía y no morir en el intento, reúne a Gris Jordana, Pilar Sánchez, Daniel Cajías y Tote Trenas. En la Sala Berlanga continúa el ciclo dedicado a los Premios Goya 2022. Hasta el 6 de marzo en el Palacio de Cristal, el artista filipino Kidlak Taimik presenta una exposición sobre el impacto del colonialismo en las culturas locales. En las naves del Español en Matadero, a partir de mañana Oceanía, un monólogo póstumo sobre la vida y obra del director teatral Gerardo Vera, fallecido en 2020. Una pieza que ha sido completada por José Luis Collado, dirigida por José Luis Arellano y representada por Carlos Hipólito, al que escuchamos aquí junto a José Luis Collado.
Oceanía es la historia de una reconciliación entre un padre y un hijo que se distancian enormemente en una etapa de su vida.
Arranca cuando el protagonista, que se llama Gerardo, es un niño. Estamos hablando de los años 50.
En el Centro Cultural de la Villa, mañana Otra Vida. Oriol Tarrasón escribe y dirige una comedia sobre la vejez y el futuro. La obra está interpretada por Beatriz Carvajal, Jesús Castejón, Beatriz Arjona y Juan Gea y narra cómo Marta, una mujer de 73 años, ha decidido cambiar radicalmente de vida.
A partir de ahora me llamo Solange.
¿Ha dicho Solange? Pero igual es de Albacete.
Pero si tú te llamas Marta.
Y en el Teatro Quique San Francisco, La Isla, de Juan Carlos Rubio.
Un espectáculo duro, pero creo que necesario. Un espectáculo donde hablamos del dolor, de la dureza de vivir, pero también de la necesidad de seguir haciéndolo.
Night Owls, un grupo de Los Ángeles, publican esta versión de All Green, Let's Stay Together. Que se lo pasen bien. So in love with you, whatever you want to do is all right with me.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.